¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Lagueando. Lagueando Podcast es un podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y hoy tuvimos noticias de todo. Tenemos las noticias de Gamescom, tenemos las noticias de Xbox, tenemos los planes de Xbox para futuros juegos, tenemos noticias sobre una noticia buena y mala sobre el Xbox Series S. Tuvimos una semana espectacular llena de noticias de Gamescom, pero también tuvimos una semana espectacular en Lagueando Podcast. Tuvimos 1,800 plus views en nuestra plataforma de YouTube y estamos súper contentos, estamos de fiesta y estamos en el episodio 209 de Lagueando. Gente, que es la que hay, bienvenido al episodio 209 de Lagueando Podcast. Mi nombre es El Fire y junto a mí en la noche de hoy se encuentra nada más y nada menos que El Masticable.
Saludos.
Wow. Y justo abajo de ambos tenemos a Josué Meléndez.
Nada más que tengo que decir que soy piloto de Armored Core ahora.
Ya no es un tanque. Ahora yo te iba a decir, la verdad es convertido en un exosuit.
D-Tank.
Ya vi controles rotos por ese juego.
Oye, hablando de, o sea, ya que estamos todo el mundo aquí con nuestras camisitas espectaculares, voy a poner aquí el link de nuestra mercancía. Y perdóname que estoy tapando aquí a Josué, hombre.
Ahí
tenemos la
Esto se veía, tranquilo. Aquí está la evidencia que estoy
la evidencia.
Ah, pero eso no importa. Mira, lo nuevo es ahora esto, mira. La sombrita. Eso es lo que está en moda, ¿sabes?
Si usted necesita una camisa nueva, una gorrita bien chula, stickers para su vehículo o PC, porque si usted es de los que le pega stickers a las PC o a su botella de agua de esas Yeti, usted puede ahora mismito ir al chat o escanear el QR code en la imagen. También la puede escanear con otro teléfono que no sea el de usted en Spotify Video, porque este podcast lo puede ver y escuchar simultáneamente en Spotify. También está disponible en todas las plataformas de podcast y también estamos en YouTube, Facebook, Kick y Twitch. So, nada, mano, ¿qué es la que hay, Corea?
¿No? Aquí mucho calor, soportando la calor
mucho
de Puerto Rico.
Calor. Gente, hace calor. Hace una calor increíble.
Hace un calor.
Es una cosa estúpida.
No, chacho.
De verdad que hoy el viento solo que soplaba era aire caliente.
Mira, como te decía ahorita, ¿sabes? Yo salí del trabajo hablando con Sara. Yo me monté en el carro sin pensarlo. Cierro la puerta cuando prendo el carro, que prendo el aire, literalmente me ahogué, hacho, el calor, yo tuve que bajar los cristales y todo.
¿Y cómo tú te ahogas de calor?
Fíjate de eso, me ahogué.
Hazme una simulación aquí.
No, cabrón. Oye. Hacho, mira, que, cabrón, yo estaba dando cosas. ¿Qué te pasa? Yo, puñete, el calor me ahogo. Cabrón, lo que salí, literalmente era como si tú cogieras el blower de tu mujer, lo prendieras todo ahí con el heat y te lo pegaras a la cara, cabrón, ese nivel. Oye, se me abrieron los poros, cabrón, así.
Muchachos, le quería mencionar que esta semana, así como escucharon al principio del podcast, tuvimos una semana bien buena en YouTube. Si usted no nos sigue en YouTube, les voy a poner aquí el QR code ahí en imagen para que usted pueda ir directamente, darle subscribe, darle like a los videos y darle a la campanita, el cual nos ayuda a crecer el canal de YouTube, que es lo que estamos más enfocados ahora mismo. Si usted está interesado solamente en temas específicos, este podcast de hoy y el podcast anterior fue picado en pedacitos para que usted pueda accesar exactamente de lo que estábamos hablando en aquel preciso momento. Yo pienso que quedó muy bien. Un aplauso a Josué, que fue el que estuvo ahí haciendo esos temas interesantes, dando su opinión excesiva. Estuvo espectacular.
Y pues, como que decimos nosotros, cuando son imparciales.
La imparcialidad increíble, ¿sabes? Por favor. Gente, ya saben, ahí está el link, el QR code en pantalla. Suscríbete en YouTube, Lagueando_podcast. Escribe Lagueando, ¿sabes? No hay nadie más Lagueando en YouTube.
Saludos allá al Nickat, que es Ramón. Nickat. Está ahí en YouTube hoy.
Está en su...
Saludos, Pedro. Dame un break, me están saludando. Saludos.
En su mech suit.
está en su cuenta de YouTube.
Nate es o sea, no sé, no lo voy a decir, pero ya sé cómo te llamas, Nate. Oíste. No lo voy a decir. Gracias por estar por ahí a todos. Saludos al Peca que anda por ahí. Que el Peca, saludos por estar por ahí. Gracias. Pandereta, que obviamente está ahí. Quoting me con el qué rico. So, gente, nos vamos directamente ahora con los Lagueando News. Y aguántense porque vamos a estar hablando de esos temas que todo el mundo odia que nosotros hablemos, pero hay que hablar. Y hay cosas buenas y cosas malas. So, vamos para allá. Gente, y hoy vamos a estar hablando de lo que pasó esta semana con el Xbox Series S, las noticias del juego de Baldur's Gate 3, que es probablemente el único juego o uno de los juegos que está retando fuertemente a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para el juego del año. Este juego estaba programado para salir en PlayStation y también en Xbox, pero debido a que el Xbox Series S tenía unas limitaciones con la memoria RAM, el split screen no estaba funcionando en el Xbox Series S y ellos decidieron no lanzar este juego hasta más tarde o quizás no lanzarlo en el Xbox Series S. So, resulta que noticias de Xbox a través de Gamescom y a través de la cuenta de Twitter de los creadores de Baldur's Gate dijeron que llegaron a una solución en el cual van a lanzar el juego en el Xbox Series S sin el split screen feature. Es la primera vez que lanza un juego de Xbox que no tiene los mismos features tanto en el Xbox Series X como en el Xbox Series S.
Y sí, de porque eso vamos a estar Xbox hablando como tal es, Xbox es un ecosistema como tal, punto. Sabe que todo corre literalmente así, de la manita.
De la manita. Se supone que no, y menos, o sea, aquí donde yo, y voy a pedirle la opinión a los dos fuertemente en esto, o sea, el juego va a salir en PlayStation, eso sí es algo oficial.
Eso ya es algo oficial, eso lo dijeron ya, eso estaba ya claro.
Y PlayStation 5 pues tiene sus dos versiones de la consola que es la misma
potencia. Es la misma potencia. Consola, el hard drive, lo que cambia es lo del drive.
Blu-ray drive,
más nada.
Blu-ray drive. Una CD y una no CD. Ajá. Así, para ponerlo simple.
Que la CD, la sin CD es la exótica porque casi no se ve.
Claro, la exótica que no se ve. Uh-huh. Ahora, en el Xbox Series X pues tenemos una que es de menos poder, uh-huh, en teoría, que debería ser para lo que muchos llaman 2K y, uh-huh, o 1080p, y la otra pues es la que puede correr los juegos igual que PlayStation 5, uh-huh, o mejor o lo que quieran decir, uh-huh, lo que quieren decir, sí, que es más fuerte o no. Ahora, me sorprende
ese comentario, wow.
Oye, dame un break, pero lo que quiero decirles como que me sorprende que Xbox tal vez puso esto en una balanza porque anyway el juego va a estar disponible en el Xbox Series S, pero ya está desventaja. So, la competencia tiene el juego en las dos versiones.
Vamos a hablar claro. Ahora mismo, la consola de Xbox que más se ha vendido ha sido de Series S, ¿verdad?
Claro.
Pues tú vas a dejar de perder las ventas en la consola que tú tienes más en la vida silvestre, como yo digo, por pues tú das tu brazo a torcer. Y si vienes a ver, pues no vas a tener esa opción de split screen, no la vas a tener ni ya. Porque es algo que es un riesgo que tienes que tomarte, porque si no vas a perder esas ventas. Digo, no ventas, porque eso está en el Game Pass, pero digo, Baldur's Gate no está en el Game Pass, pero las ventas las vas a perder.
Sigue claro. Siendo ventas en el store, como sea.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tú, Joe, qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees que está pasando por la mente de Xbox?
Hermano mayor, hermano menor. Y todo lo que pueda hacer el hermano mayor lo tiene que hacer el menor y viceversa. Y realmente, pues aquí pues donde se sienta la pauta. Simplemente, el hermano menor no puede hacer la misma fuerza que el grande. Y entonces tienen que ponerle sus limitaciones. La mejor decisión fue que por lo menos tirar el juego, porque uh-huh, el hecho del split screen específicamente, que es un feature que todos los otros pues pueden tomar ventaja de, y obviamente cuando tú haces la campaña en Baldur's Gate, pues tienes una persona al lado tuyo, puedes jugar contigo, ¿no? So, por eso el split screen. Pero realmente la mayoría de del gameplay o del juego se hace con gente a través del online. So, sí puede estar un poco en desventaja el Series S simplemente por no tener split screen, Pero la realidad es que con el simple hecho de que lo pueda correr y que no esté trancado en detrás de, del hecho de que, ah, el Serie S no lo puede correr, pues entiendo que es una buena decisión. Simplemente quitarle un feature que, pues lamentablemente la consola no tiene para agregarlo. So, y darle la oportunidad de correrlo. De nosotros en computadora, los que tienen low-end PC saben lo que es el tener que hacer los sacrificios para que el juego corra, tú sabes. So, esto no es nada nuevo. Simplemente pues tenemos el budget version de la máquina y hay que entender que tiene unos compromises. Y eso es algo que simplemente pasa que ahora es que como que ese pensamiento está settling in. O sea, que todo el mundo está entendiendo de que esto es algo. Pero yo no lo veo mal. Al final del día limita un montón el desarrollo hacia la consola. So, si pueden quitarle features, pues bienvenido sea.
Y eso abre la ventana de que si hay juegos que no pueden hacer lo mismo, que pues se ajusten un poco.
Sí, claro, la oportunidad de otros desarrolladores de juegos que a lo mejor no han podido llegar simplemente porque tiene que hacer lo mismo en las dos consolas. Uh-huh. Pues simplemente es como que, mira, yo te lo puedo llevar en Serie S, pero no va a tener esto.
Uh-huh. Sí.
Y ya, y quienes están en Serie S, pues entienden que they bought the budget, ¿sabes? Porque nosotros aquí en ningún momento hemos dicho que es la mejor consola. Simplemente hemos dicho que better budget, price per dollar, es el de Serie S. O sea, tiene Game Pass y tienes todos los juegos y en un affordable package. So, no es la mejor. Nunca hemos dicho que es la mejor. Simplemente que es affordable y pues uh-huh. Affordable viene con limitaciones. So.
Pues yo estaba... O sea, a mí me pone a pensar. Yo pienso que es bueno. Es bueno, y voy a decir las dos partes, porque también pienso que es malo. Yo pienso que es bueno porque, pues, obviamente yo no vivo en los 90, ¿sabes? A mí me hubiera molestado esto a los tiempos de Nintendo 64, donde yo jugaba split screen. Pero el paso de que la tecnología siguió incrementando y el online fue más accesible, pues ya eso de split screen quedó a un lado y yo no usaba split screen ya después de...
El último split screen que yo usé fue, me acuerdo, con Gears of War, si no me equivoco, con el 2, si no me equivoco, o con un Halo,
Yo con uno de esos dos juegos. Yo creo que
pero eso Halo, fue en un LAN party que teníamos, que montamos así, y en un televisor soltamos dos y en otro dos.
Sí, el Halo es lo último que yo me acuerdo haber tenido un LAN party.
Yo creo que es Halo 2, porque mi familia hacíamos, yo he hablado de esto anteriormente, hacíamos Xbox Live Party. So, esa es mi experiencia split screen. Ahora mismito, en verdad, eso a mí no me importa en lo absoluto, nada, uh-huh. Cero, me importa cero.
So, cuando tenemos PlayStation 1 y eso,
En esa perspectiva, a mí me da lo mismo. So, pienso que tremenda idea de que, mira, pues lo podemos lanzar sin este feature y cool, y güey, qué bueno.
Ya, y funciona.
Y funciona, claro que sí, todo el mundo va a tener acceso a este juego y eso me motiva, porque obviamente la consola es buenísima y sabemos que hay gente que no tiene el acceso a adquirir la consola más cara y que también el PlayStation no se consigue la versión económica y pues sucesivamente pues terminan con un Xbox Series S dependiendo de la situación. Ahora, ¿por qué yo entiendo que es malo? Es malo porque... Yo sé que el Xbox puede correr todos los juegos. Lo que pasa es que le va a tomar tiempo desarrollarlo y llegar a ese punto que no vale la pena decir, ¿sabes qué? Ya yo lo tengo listo en las consolas buenas, o sea, en las consolas que funcionan bien, pero ¿sabes? Me tengo que sacrificar por Xbox por culpa de la decisión que ellos tomaron de hacer una consola menos potente. Y ahí es donde yo entiendo la ecuación, pero sí veo que es una mala decisión porque ya estás dando señales de que tú estás admitiendo
que tu producto está outdated.
Exacto. So, para mí sí son malas noticias en la perspectiva del mercadeo de la consola, de lo que la gente puede pensar de ella, del cliente que no tenía todo el dinero del mundo, hizo los sacrificios para adquirirla y ahora vienes con esto. Ya tú,
es que esas son las cosas que están en la balanza. Esas son las cosas que están en la balanza, ¿sabes?
Claro,
pago un poquito menos, pero pues...
Sí, pero el punto es que tú prometiste unas cosas.
Sí.
Y entonces la gente te creyó y invirtieron su dinero y entonces ahora es una bobería, vuelvo y digo, y es bueno, estoy diciendo que es una buena noticia, pero torció el brazo.
Sí.
¿Y a dónde van a llegar? ¿Hasta dónde van a torcer ahora? Ahora ya abrieron esa puerta.
Sí, ya es la primera vez. Ya con uno se van todos por ahí por el chorro.
Ese es el problema. Eso es lo que yo considero malo de esto. Vuelvo y digo, yeah. Baldur's Gate es un game of the... Probablemente es el game of the year. Uh-huh. Está bien allá
arriba. Y perder la oportunidad de tenerlo ahí.
No, y tu competencia tiene el juego.
Ajá, no, y tú, exacto, sabes que tú que pues lo vas a tener en Serie X, pero en Serie S no, que es el más que se ha vendido. Eso, pues...
Exacto, ¿no?
Es un mal sabor de boca. Es un mal sabor de boca.
Es un súper mal sabor. La verdad que... Vuelve
y es, para y es como consola... tú dices, es medio agridulce, porque como pues... Eso abre la puerta a que cualquier developer diga, y ahí Xbox tenga que decirle, mira, pues está ahí, déjame dar el paso tercero.
Y también, obviamente, la atracción que tiene Baldur's Gate ahora mismo le crea las concesiones. Si te pones a pensar en eso. Uh-huh. Esto. O sea, Baldur's Gate ahora mismo está en una posición donde Xbox no se puede dar el lujo de simplemente decir, ah, pues va a salir para Serie X y no al S. So, ellos están en una posición donde están contra la espada y la pared, porque va o no sale para el ecosistema del todo, porque no puedes tirarlo para un lado sí o para el otro lado no, o haces el sacrificio de que no tenga simplemente split screen y sale.
Sí, porque puedes aprovechar el juego como quieras. O sea, lo único
es que como sea, tiene su online, tiene todo. Simplemente uh-huh. No va a tener el split screen.
Split screen, punto, ya.
Y entonces... Y... Es verdad que abre el floodgate para que pasen cosas después, pero estos son... Yo lo veo como casos que van a ser aislados. Van a tener que ser juegos con extremadamente mucha atracción como para poder dar el brazo torcer de Microsoft. Claro. Al final del día... Ellos pueden seguir después decidir, como sea, ellos tienen un cojón de estudio y tienen sus AAA. Sus AAA deben salir a las dos consolas como sea, y materialmente. So.
Claro, y
vamos esa a ver, la promesa de ellos fue esa.
El AAA más grande ahora mismo. Bueno, los dos AAA más grandes ahora mismo en tiempo real. O sea, ahora mismo en tiempo real, de Microsoft, los dos más grandes. Y demanding, diría demanding de que son power hungry. Starfield, que ya está confirmado, que va a correr en la máquina. Y el otro es Call of Duty, que no solamente está confirmado para no esta generación, sino para la anterior. Eso va a estar corriendo en Xbox One y va a estar corriendo también en el PlayStation 4. So, ya ahí cortaste los dos juegos de tu first party list, que son los más power hungry. Y están ahí.
Sí, no, y es la promesa, ¿entiendes? Porque si la promesa es de que van a correr... te va a dar el Next Gen Experience y AAA Games, pues son mis AAA Games y es la pura realidad es que por lo que ellos se tienen que preocupar es por los de la casa. Uh-huh. Los otros pues tienen que llegar como así como Baldur's Gate y simplemente uno que otro compromise para poder ponerlo para que funcione en el Series.
Bueno, en otros temas resulta que Starfield es el juego que va a comenzar la nueva era de Microsoft. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Microsoft había dicho que quería tener un juego exclusivo dentro del Game Pass cada 3 meses.
Ellos dijeron cada año cuatro supuestamente exclusivos.
Cuatro juegos. So, resulta que ellos en Gamescom, en varias entrevistas que le hicieron GameSpot, que le hizo IGN, que le hicieron varios medios a Phil Spencer, que fue básicamente la persona que...
Gamescom fue de Xbox, literalmente.
Exacto, fue de Xbox solamente. Uh-huh. So, resulta que Starfield es el comienzo. Phil Spencer dice que él se siente cómodo en que ahora mismo tienen el portfolio, ya tienen los juegos bastante desarrollados como para decir que van a lanzar mínimo 4 al año. Es mínimo... Porque, y él menciona pues que en este año ellos han sacado varios juegos que pues este año no lo habían planeado y ya pudieron llegar a la meta, incluyendo juegos como lo es Hi-Fi Rush, Redfall, el cual él dice, no, yo sé que mucha gente no lo quiere contar, pero lo vamos a contar.
El fracaso de que sea, pero fue un exclusivo de ellos.
Pero fue un juego. Y el otro sería Starfield, que viene ahora, y después Forza Motorsport. So, ya vienen los cuatro de este año y hay dos o tres cositas por el lado que también son exclusivas. Por ejemplo,
yo no contaría tanto Forza, pero
Atomic Heart. Estuvo
Atomic Heart, un tiempo. Sí.
Uh-huh. So, ahora están aquí. Dicen que los juegos vienen. ¿Ustedes creen? Microsoft ya está en ese punto, ya pasó la era de la pandemia, que ellos dicen que no es culpa de la pandemia, pero sabemos que desde ese momento fue como que los jaló hacia abajo.
Aguantó todo el mundo, eso aguantó. Aguantó todo el mundo, no aguantó solamente a Microsoft. A todo el mundo, a todos, ¿sabes? A Sony, al mismo Nintendo, a todos los aguantó. Eso no fue solamente de Microsoft.
Sí, yo entiendo que por lo menos es interesante que ya digan, ya las excusas se acabaron y que ahora debemos poder empezar el outflow de juego hacia
ahora,
la consola. Ahora
toca el delivery. Ahora toca el delivery.
Al delivery. Yo, por lo menos ahora mismo con Starfield, pues yo estoy bien pompeado con eso. Fuera de eso y Motorsport, que obviamente leí un par de artículos y están diciendo que básicamente es car porn.
Uh-huh. Eso escucho.
So, está interesante. Vamos a ver cuando salga un poquito más de detalles, verlo cómo va a ser la cosa. Pero es un breath of fresh air. O sea, el Game Pass necesitaba urgentemente que estas cosas, estos eventos como Starfield y después Forza y más en este momento pasaran, porque este año está tan cargado. Este año yo honestamente hace tanto tiempo que yo no veía tanto y tanto contender para tomar ese spot del número uno en el año. Y ya sea por la variedad de gameplay, ya sea por las gráficas, ya sea por las historias. O sea, ahora mismo Armored Core, que lo estoy jugando, yo no hubiese pensado. Yo pensé que Armored Core iba a salir y iba a ser otro juego de mechas y esto. Pero definitivamente, o sea, está revolucionando su espacio y veo tantos y tantos streams del juego. Ahora va a salir Starfield. O sea, tenemos demasiado de muchos juegos.
Demasiado. No tenemos el tiempo todos estos juegos.
Sí, ¿sabes? No somos vírgenes, ¿sabes?
Yo jugué Remnant. Ustedes saben que jugué Remnant. So, literalmente, estoy al punto donde no me da el tiempo. O sea, ahora mismo estoy jugando Armored Core, estoy en el acto 4 y estoy como que, o sea, Starfield sale la semana que viene, tú sabes. So,
y sin contar tu main, que es los tanques.
Sí, no, los tanques están en receso porque obviamente pues lo de esto, pero lo que estoy pensando es como que sale la semana que viene y no sé si estoy pensando dar el pago para ponerlo, tener Early Access y poder jugar desde el 1. En vez de esperar hasta que salga en el Game Pass el 6.
Espérate, so, hay un Early Access.
Sí, si lo compras.
Oh.
Lo puedo comprar y tengo Early Access, pero al mismo tiempo tengo Armored Core y es como que no sé si...
yo no voy a gastar ese dinero, pero está tentativo porque es que no he escuchado... O sea, de la gente que yo sigo y la gente que está ya con los beta codes y están probando el juego, los reviewer codes, ellos están diciendo que, o sea, lo que he escuchado es que para hacer un juego de Bethesda tiene bien pocos bugs. Entonces ya tenemos una buena
noticia. Ojalá
que sea verdad.
No solamente eso, por ejemplo, Paris Lilly, que es uno de los que también ha trabajado en los shows de Xbox, ha trabajado en un sinnúmero de podcasts, desde los de Kind of Funny, Gamer Tag Radio, ha estado en Podcast Unlocked, que es el número uno de Xbox. Él estaba diciendo que por lo que él siente de la gente que tiene los reviewer codes, y él que dice que se siente que hay un nivel de positivismo, de que él entiende que él va a ser un high score game. So, ya por lo menos yo me siento cómodo que el juego está de 8 para arriba.
El embargo es ahora el 30, ¿verdad?
El 30, el 30, hay 31 este mes, yo creo que es 31.
Sí, 31, ok, 31, ok.
Sí, yo creo que es el 31. Okay. So, entiendo que el 31 a las 9 a.m. es donde todo el mundo
suelta los reviews.
Sí.
Suelta los reviews.
Okay. So, wow, estoy loco por ver ese score. Yo también. Y obviamente lo otro que hemos escuchado del juego es la cantidad de horas que ha tenido la gente jugándolo, ¿sabes? 140, 150 es el average que yo he escuchado. Y eso suena para Josué, eso es música ahora mismo.
Sí, yo por lo menos el único
140 horas.
Sí, lo único que estoy escuchando son 150 horas de los que normalmente no hacen todos los sidequests. Ahí yo tengo como 300 horas de juego.
Yo el único juego de Bethesda que yo jugué día 1, y no fue día 1, lo jugué como a la semana, fue el de Elder Scrolls. Y ese jueguito pues tenía el de Skyrim. Ese jueguito pues tenía su box, pero se podía jugar. Los otros juegos de Bethesda que yo jugué, los juego cuando ya llevan tiempo, que ya lo han corregido bastante. Pero es que realmente, pues, yo lo que espero, yo lo, mi miedo era ese, que estuviese plagado de bugs. Y si pues dicen eso, pues coño, qué bueno. Porque en verdad en que...
Bethesda los bugs son features. So, tranquilo.
Chacho, de Skyrim, los de Skyrim eran para aprovecharte. Coger el libro aquel, multiplicarlo y tener muchos chavos.
Sí, no, los bugs son, es que son features. Eso es lo que... El problema es que el hype está alrededor del juego y la crítica está bien intensa. No todo el mundo se tiene que acordar que sigue siendo un juego de Bethesda. Uh-huh. Y que esto es Fallout, Skyrim en el espacio. So... O sea, ve con la expectativa del storytelling y las cuestiones y prepararme mentalmente para los bugs porque siempre va a pasar.
Claro, por lo menos son mínimos. Yo me imagino... Bueno, hoy mismo entiendo que hubo un tweet de Bethesda donde estaban diciendo que la gente tenía que hacer update porque hubo un update de 15 gigas. Los que tuvieran ya el juego preinstalado, que ya tengan ese update de 15 GB.
Sí, está bien. Eso está bueno. Yo estoy... Pues, ahora mismo estoy entre espadas para decir, pues, compro el Early Access, no lo compro. Es como que... Yo voy a esperar
porque en verdad, pues obviamente no es mi estilo de juego y...
Sí, como sea, no son tantos días y es un juego de campaign. O sea, es uno solo por ahí para abajo. O sea, no es como que se vaya a acabar el universo, simplemente, bueno, lo cogí unos días.
Bueno,
se
puede acabar. En otras noticias, en Gamescom fue anunciado el precio y el nombre del PlayStation PlayStation Portal, que pues básicamente es PSP.
Eso está mal mercadeado, porque hay mucha gente que son ciegas y pues tú sabes lo que está pasando, que piensan que se pueden comprar uno de esos y podemos jugar PlayStation. Y no, muchachos, acuérdense que les hace falta un PlayStation 5 para poder usarlo.
Sí, bueno, pero vamos a hablar claro. ¿Para quién es el producto? El producto es para gente que o viaja mucho, que viajan en lugares donde hay buena conexión, porque
buena conexión Wi-Fi.
Buena conexión. Uh-huh. Buena conexión Wi-Fi.
Creo que download 25 y 5 upload, si no me equivoco. Es lo que están recomendando Sony.
Sí, entiendo que el dispositivo está preprogramado para funcionar un poco más simple que tu Remote Play regular cuando tú estás haciendo Remote Play desde cualquier otro device, como un Android, como hasta un
teléfono,
iPhone.
Desde el teléfono.
Está básicamente cuando tú lo prendes, la comunicación entre tu PlayStation y él es un poquito más simple, es un poquito más fluida.
Es un device que es de Sony como tal, que pues por en cierto modo, pues por eso lo más seguro se comunica mejor. Pero no sé.
Sí, pues obviamente yo entiendo que eso tiene que estar corriendo algún tipo de Android.
Es Android. Incluso estaban bromeando que decían que si, que pues, que la única forma de jugar Starfield es con eso. Porque puedes bajar la aplicación de Game Pass para jugar.
Tienes que modearlo porque no tiene una versión nativa de Android.
No, supuestamente corre una versión de Android.
Exacto, por eso te digo. Tienes que, o sea, todos los devices corren una versión de Android. Pero están locked dentro de la versión de Android.
Por eso lo rutean y ya. Esa es la ventaja de Android.
Rutean y lo ponen.
Es como todos los Amazon Fire tablets tienen una versión de Android, pero no es Android 100%.
Sí, chacho, pero eso Amazon Fire lo hackean bien fácil.
Claro, pero también esto se puede hackear fácil, pero sí. Si la gente piensa que de cogerlo ya tienen el Android, no es así.
No. O sea, tiene que lo buscas como tal, lo ruteas y ya. Pero sí. Me preocupa la batería, que literalmente dura casi lo mismo que los controles DualSense, más la pantalla, pues va a durar mucho. Yo entiendo que va a durar menos todavía.
Oye, ustedes que son los que les gusta la batería interna de los controles de PlayStation, sabemos que es una porquería.
Es lo mejor que hay.
Sabemos que es una porquería.
El de Xbox, tú haces así, ¡pum! Se desconectaron las baterías.
Lo peor de todo es que todo el mundo ahora tiene que ir a la versión de Xbox.
Según en Europa, pero eso es falta para el 2020 y algo.
Ya, 2027. Eso viene. Oye, todo el mundo se tuvo que adaptar a la norma.
Pero es una mierda.
Y esa es la realidad. Y tú puedes comprar diferentes tipos de baterías con diferentes capacidades y eso va a ser bueno porque, por ejemplo, los controles de PlayStation tienen la peor batería que hay ahora mismo. Simple. O sea, en cuestión de capacidad, ¿te dura cuánto? ¿4 horas?
Hacho, está menos.
Es muy poco. Es sí, muy poco
tiene,
cuando
le tienes tú que apagar, tienes control... le apagan los haptics para que dure más, pero chacho, pero como que es una mierda. Pero no tienes que estar poniéndole batería. Es una mierda, estés poniéndole Duracell.
Bueno, pero es que tú no
tienes eso es contaminación.
Una recargable.
Es contaminación.
Tú puedes comprar una recargable, chicos.
Es contaminación.
So, esa es la realidad. Ese molestaba en el momento donde tú decías como que wow, o sea, donde la gente decía no, pero ya el Mista viene para recargar. Claro, es una, era conveniente, pero cuando las leyes cambian, resulta que ya no es conveniente. Y pues la gente se tiene que adaptar. Y adaptar es que tú tienes que comprarla. Y a mí, si me dan la elección de... Vamos a ponerla a ti. Es como cuando tú compras una laptop de Apple. Tú compras una laptop de Apple
que la
y te va a venir la modelo de 13 pulgadas, la de 14 pulgadas, la de 16 pulgadas, con 8 GB de RAM, con 16 GB de RAM. Es exactamente lo mismo. O sea, si a ti te dieran ganas, cuando venga en el futuro y sea perfecto y tú puedas meterte en la página de cada compañía a comprar una consola y tú digas, yo quiero un PlayStation con tanto de RAM, ¿entiendes? Y yo quiero, pues, cuando te pregunten el control, te van a decir, ¿cuánto tú quieres que dure la batería? ¿4 horas o 12 o 20 horas?
Como tuneando un carro. Como tuneando un carro.
Sí. Si a ti te dan la opción de poner la batería más grande en el control, tú la vas a coger. Esa es la realidad.
Tú siempre piensas en lo más grande. Yo no pienso en lo más grande siempre.
Qué bustero. El empleado del mes.
Estabas hablando hoy de gigantes en el chat.
Producción. Sí, de gigantes. El cíclope. Mira, pues sí, pues esa por lo menos, el PlayStation Portal no es para mí. Y como te digo, hay mucha gente que cree lo que te dije, porque mucha tengo un par de amigos que envió, ay, oye, mira, el problema es que esto, yo pensaba que eso era literalmente una consola. No, es una consola. Es un periferal, literalmente un periferal para la PlayStation 5.
Yo no me lo compraré, si me lo regalan, cool. Si lo consiguiera barato, si no da pie con bola y lo venden en 100 pesos, yo me lo compraría.
Okay. Claro, porque es básicamente son 30 pesos más que un control, eso no está mal en 100 claro, pesos. No,
y los backbones, esos cuestan 100 pesos, eso nada más solo.
Sí. ¿Entiendes? Pero realmente, realmente a mí, de verdad, que para mí esto fue un miss por completo de PlayStation. Yo no entiendo cuál era el targeted audience ni por qué. Honestamente, es como si un ejecutivo se hubiese metido un pase y hubiera dicho, yo quiero que mi PlayStation sea portátil. Y entonces, pero se ponen tanto, es que es ridículo porque se ponen tantas restricciones ellos mismos, porque esto es tu ecosistema. O sea, esto es lo que yo no entiendo. O sea, esto es tu ecosistema. El PlayStation Portable pudo literalmente, ellos pudieron haber diseñado el nuevo PSP digital completo sin ningún tipo de insert de memorias ni nada, y que tuviera una galería y que pudiera streamear, o sea, hacer lo mismo, pero que tuviera, por ejemplo, el catálogo de PSP completo.
Gracias. O no necesariamente, mira, no tanto. Con que por lo menos pudieras tener en la mierdita esa, que tú pagues el servicio de PlayStation y tengas los juegos ahí. El PlayStation Plus. Y ya, no te
lo que pasa es que tanto. También obviamente es que, como digo, son tan greedy, no quieren canibalizar las propias ventas de su
canibalizar, consola. Esa es la palabra de la Yendo Podcast, canibalizar.
Sí, ellos no quieren utilizar esta consola, sí. Pues, o sea, que le pase por encima a la otra. So, entonces la hacen un accesorio de la consola
para
principal.
Para otra, sí.
Literalmente matándola en Dead on Arrival, porque entonces como la creas como un periferal, pues ya no tiene ninguna utilidad, se vuelve un gimmick. O sea, si lo haces un standalone console, tendrías oportunidad de hasta pelear. Ya a este punto, que carajo, nadie le puede meter las manos al Switch. Pero se fuera otra alternativa dentro del espacio para, por ejemplo, contra el Lite. Y tú dices, o el PlayStation Portable, porque puedo streamear los juegos, puedo jugar los juegos de PlayStation o el Lite. Oye, y eso tiene peso.
Y nada más tiene el plus de que la pantalla es 1080, 60 frames. Mira, y tienes algo ahí por lo menos batallar.
Y eso tiene peso. O sea, tú te pones a pensar que el handheld costara 300 y pico de pesos, pero tenía la oportunidad de correr en los juegos dentro de ella streameado o de un servicio de ellos. Eso tiene un montón de peso. Y le hubiese dado una ventaja bien brutal al handheld. No importaba que no durara mucho la batería, no importaba.
Vamos a quitar de la competencia Nintendo. Entraría ya más en la competencia con el Steam Deck, con el de Asus. O sea, vos sabes que tiene que, sabe que tío, tuviese peso para eso, pero pues perdieron. Eso fue un miss hit. En verdad que sí fue un miss hit, y en verdad que pues, vamos a ver cuánto tiempo dura eso.
Ahora le toca el modding community hacer algo interesante.
Sí.
Sí. Porque eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que va a pasar.
Es un Android. Corre
Android. Corre Android. Dale. Dale, dale una semana y vas a ver eso ahí dando cantazo.
Va al Game Pass ahí.
Eso es lo que están diciendo.
Pero no, eso. No, lamentablemente. Muertito.
En otras cositas, resulta que Tom Howard estuvo hablando un poquito de lo que es de un error que, bueno, no fue un error, él dice que es un error, que él dice que Elder Scrolls 6 fue anunciado demasiado temprano, que el juego le falta bastante, de acuerdo a él, y que pues que es lamentable que lo anunciaron tan pronto. Obviamente estábamos hablando de que ese era el boom de que adquirieron Bethesda, y Bethesda uh-huh. venía con un montón de juegos, y pues, ¿sabes? Si te podían hacer de un teaser trailer de algo de Elder Scrolls, nada más para decir...
Oh, cuando yo vi eso de Elder Scrolls, yo dije, esta gente no tiene ni una textura tirada por encima de nada. Nah,
bueno, ellos tienen toda la gente
tienen trabajando. Un fondo blanco y todos los assets de Skyrim tirados por ahí.
No, ellos tienen la pizarra, escribieron Elder Scrolls 6, punto, ya. O sea, ellos están trabajando ahora mismo masivamente.
Ay, con un signo de pregunta. El de Scrolls 6 con un signo de pregunta.
Sí, pues sabes que siempre el de Scrolls 5 Skyrim. Pues el de Scrolls 6, ¿qué carajo? O sea, ellos tienen toda su fuerza ahora trabajando con Starfield. Porque
claro. Pero obviamente estamos hablando que Bethesda es un estudio bien grande. So ellos sí tienen que tener gente trabajando anyway. Obviamente
sí,
no todos los
Sí, ellos tienen divisiones.
Pero algo que dice Todd Howard es que... Y aquí es donde te asusta, y pues después de ese comentario te asusta mucho más, y es que él dice que él quiere que Elder Scrolls 6 sea el ultimate, tú sabes, fantasy simulator. Y cuando tú, siendo Todd Howard, ¿me entiendes? Con la escala que está haciendo Starfield, ¿sabes? Vamos a hablar claro, en verdad, Starfield es ahora mismito el juego que Microsoft necesita para respirar, por lo menos sacar la cabeza fuera del agua y hacer y respirar, porque uh-huh. está ahogándose.
El lightsaber, de agua. Sí, el lightsaber, sí.
So, si con la magnitud que está haciendo Starfield y la magnitud que era Skyrim y Oblivion, ¿sabes? The Ultimate Fantasy Simulator, pues estamos hablando que a este juego le falta un fucking montón. Después de decir eso.
Y acuérdate que también lo más seguro ellos van a, ¿sabes? También tenemos en Microsoft, también tenemos Fable, que también lo que enseñaron fue solamente, que es otra compañía, pero, ¿sabes? Pertenecen a Microsoft como quiera. No sé.
Sí, no sé Fable es de lo que está haciendo la gente de Forza. Uh-huh. Que es también algo drástico. O sea, no vamos a hablar más de ese tema específico, pero en verdad... Darle un juego a Turn 10 que no, que son, o sea, están probados en cuestión de carros, pero.
De carro, pero hay que ver cómo se comportan en lo de storytelling, de lo que
conlleva. Está bien, no hay forma de dañarlo más que Fable 3, así que tranquilo.
Entonces, Josué, ya que estás hablando de Fable 3, ¿sabes? ¿Qué tú esperas de Todd Howard cuando él dice.
Mira, este es el Scrolls 6. Si ustedes, quienes jugaron Skyrim, saben el scope de lo ridículo que era el mapa y, uh-huh. y hasta los underground y toda la cuestión. Si el Scorsese es lo que yo entiendo que ellos quieren proyectar, eso significa que no solamente va a tener el super mapa con todas sus cosas underground, si es ciudades en el cielo, lo que sea, sino que va a tener los portales hacia los Daedra Domains, que esto es que pasa que el Scorsese tiene tanto fucking lore que quienes tienen la oportunidad de jugar el Score online saben que pues tienen tantos biomas y tantos mm-hmm. sitios distintos que son excesivamente, o sea, esto no se acaba, o sea, es como el gift that keeps on giving, tú sabes, es como so, si él dice que él quiere que sea el ultimate final experience, esto va a estar bien, va a ser demasiado, porque nada más todos los quests y todos los storylines que van a tener que diseñar
los clanes,
crear
todos los clanes,
para el juego van a ser tan ridículos que de verdad yo no sé ni qué esperar. Yo sé que nada más con, sabes, que ellos tiraron esta imagen y lo único que tú puedes apreciar es los bastos, que es el área. So, entonces yo lo que asumo es que, mano, uno va a estar jugando toda la puta vida el puto juego. No se acaba.
O que sea un game service también.
No, si es un live service se scratch.
Pero pues, o sea, no sé.
Y multiplayer tiene eso, cogerlo con pinzas. Porque sí, es que las experiencias multiplayer, ahora mismo en el mismo Elder Scrolls Online, sufrió mucho al principio. Porque es que simplemente la gente no podía entender. Tú venir de Skyrim y tú dices, ah, es Elder Scrolls Online. De momento, ver como los sistemas mitad implementados y mitad no, porque es un sistema online. Y yo por lo menos traté de jugarlo y no pude aguantar no bregué con ese.
Yo lo jugué en PlayStation, lo jugué bien poco.
Yo compré y jugué y al mismo tiempo como que le faltaba algo. Supuestamente ahora está bueno, pero en el momento que yo lo jugué le faltaba. So,
yo desde que vi que no habían shout no me gustó.
Sí, no, acuérdate que eso era, ese es el problema. Ese es el problema, porque cuando tienes un juego online, tú no puedes tener un millón de Dragon Balls, ¿entiendes? ¿Sabes? Porque uh-huh. es literalmente uno. So es como que
tú imaginas yendo todo el mundo a pelear y todo el mundo con el shout con Fusa.
Exacto. Y ese es el problema cuando tú tienes un juego online, que pues tú quieres ser el protagonista del juego, pero, o sea, cuando estás en un juego online, todos son los protagonistas, básicamente. So, es difícil. Yo creo que va a ser lo mismo como están haciendo ahora Starfield. Obviamente, en el mismo, yo entiendo que con el mismo scope, pero obviamente en Elder Scrolls. So, va a tener buen futuro. Yo entiendo que... No creo que sea el Ultimate Experience, pero sí creo que va a ser...
Yo creo que salgan los gigantes buenísimo. Con los mamuts. Yo me acuerdo la primera vez que cuando yo empecé a jugar el juego, que vi a ese cabrón ahí, fui para allá y me mandó ¡pam! Y me mandó para el carajo y me jodí. Ay,
yo no sé qué tan grande es Starfield, ¿verdad? Porque Starfield, pues, tiene que muchos planetas y whatever, ¿verdad? Yo no sé. Pero, si es tan grande como dicen, ¿qué podemos esperar de... O sea, ¿cómo vamos a ver los juegos ya? ¿Me entiendes? Como que si tenemos Starfield, que tú puedes ir planeta a planeta y cada planeta fuera, vamos por el inmenso de verdad. O sea, ¿dónde deja los open worlds? Algo así, ¿me entiendes? O sea, y el challenge, ¿sabes? Porque tú quieres, ¿sabes?, retarte a ti como desarrollador y tú creas Starfield. ¿Cómo tú te retas para que Elder Scrolls sea más que...
más cabrón. Sí. No, definitivamente. No podría. Ni siquiera puedo empezar a imaginarlo, así que Tengo que primero jugar Starfield para poder entonces imaginarme el scope de
Scrolls. No, en definitiva, la semana que viene sí vamos a estar hablando ya hands-on
de Starfield. Ya salen los reviews y todas esas cosas.
Los reviews salen el viernes, ya vamos a tener el juego corriendo. Vamos a estar hablando de nuestra experiencia. Yo voy a estar hablando no solamente de la experiencia en PC, pero voy a estar hablando de mi experiencia en mi Xbox Serie S.
Basura de consola.
Oye,
mala mía. Porquería.
El hombre la compró, tiene que
tener algo hecho. Se te va a buguear, loco.
Se te va que a pase lo que tenga que pasar.
Mira, le va a pasar como los PlayStation 3 cuando salió Twisted Metal, que se jodían.
Bueno, gente, eso ha sido todo por las noticias de esta semana. Sí hubo noticias sobre xCloud, sobre básicamente los streaming rights de Activision Blizzard. Y lo vamos a tomar porque ya estamos anyway a lo último de agosto, so yo estoy seguro que ya esta semana que viene salen noticias del CMA y pues no quiero como que cubrirla ahora para cubrir la semana que viene porque la hemos visto tanto durante el último año. La de Ubisoft. Okay. So lo vamos a cubrir.
Eso, amigo, hay que ver qué pasa. No sé.
Sí, la semana que viene, porque estoy seguro que van a haber más noticias ya para la semana.
Van a haber cambios.
So nada, vámonos a en qué estamos leyendo. Gente, ¿y en qué estamos lagueando, Josué?
Pues, como comenté ahorita, estoy jugando Armored Core. Oye, quien dijo que Armored Core no era nada como Elden Ring, que era un juego de mechas, de verdad que se puede ir a coger pornazo. Maldita sea Armored Core, es peor que el maldito Elden Ring.
No creo que
yo
sea
escuché, yo escuché que no, justo, no. Yo escuché, decían que era un Souls-like, pero de mecha.
Es peor porque en Elden Ring, tú todavía con lo que sea que tengas con tu personaje, tú le puedes ganar al boss. Puedes llegar y decirle al boss, te voy a meter el dedo en el culo con el puño y tú con determinación y con mucha dedicación, tú lo puedes hacer. Armor Core, tú dices, yo voy con mi loadout preferido y con mi suit preferido y el boss te saca el dedo y te dice, muérete.
Y te lo desmonta y te lo mete por culo a ti.
Muérete. Y te mata. Y ya. Okay. Entonces, on the fly, tienes que estar, ok, pues esto no funcionó. O sea, si tú eres alguien que no le gusta hacer cambios ni nada, estás destinado a fallar por completo en Armored Core. Tienes que estar dispuesto a simplemente ser fluido y decir, ok, esto no está funcionando, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? O tengo que ser más móvil, o tengo que tener más vida, o tengo que tener... Así. Ahora mismo estoy
y es bastante fácil cambiar. Y bastante fácil cambiar en el, ¿sabes? Cambiar en
el... Por lo menos en el... O sea, ok. Sí es fácil cambiar, pero tienes que haber comprado las piezas. El juego te obliga a tener que hacer grind para que entonces puedas comprar piezas.
Ok.
Y entonces, claro, en los stages hay cosas escondidas y toda la madre. Ahora mismo yo estoy en el acto 4, básicamente entiendo que estoy... cerca, no sé si estoy cerca de terminar, pero por lo menos la historia se ve que está bastante avanzado bastante. Y ahora mismo estoy peleando contra un hijo de su madre que básicamente se te está teleporteando, no se teleportea, pero se mueve tan rápido que you cannot keep up, ¿sabes? Tienes que estar buscándolo todo el tiempo, el tipo te tira láser por todos lados, anyways. Está difícil. Pero ahora mismo ya he cambiado el lodo como 5 veces
y no
encuentro una mezcla que me funcione. No soy un experto, estoy pasando trabajo.
¿Tú algunas decir veces, eso?
A veces, de vez en cuando, logro como que hacer eso, pasar alguno que otro challenge bastante fácil por el loadout. Pero definitivamente, Armored Core 6, si te quieres retar, el combate es bien frenético. Omnidireccional, so de momento tú estás moviendo, o sea, es para todos lados, o sea, tienes que estar pendiente para todos sitios. Va a ser un maldito pulpo con mucho brazo para poder dispararle a todas las madres. Definitivamente lo estoy disfrutando bastante. So, el juego, la historia es From Software, es bien delicadito en la forma, o sea, que el storytelling de Elden Ring era casi non-existent y ustedes lo saben, fue un punto de que jodían, de que Elden Ring no tiene historia, pero ese era el punto que ustedes decían. La cuestión es que si ahí siempre hay historia, pero en Armored Core ellos no se gastan el tiempo en cutscene fancy ni nada, simplemente en los entry de los bosses y en los diálogos de los personajes mientras tú estás guiando el suit. Y definitivamente llevando la historia de esa forma es nítido. O sea, no,
¿esto que estamos viendo es el principio?
No, esto es como otra parte del gameplay. No sé si es simplemente como que... No, esto es ya como a mitad de juego.
Okay.
No a mitad de juego, pero como el segundo acto. Como sea, el juego, el primer boss es como Dark Souls. Te tiran con el magma más basurita y tienes que ganarle a un helicóptero gigantesco que te está disparando con 20 misiles y 20 hostias. So, está definitivamente, te tienen que gustar los retos porque ya llevo cagando
mal. Y te pregunto, para terminar este tema interesantísimo de Mecha Ring. ¿Tiene difficulty level, sabes? ¿Es a vete por ahí.
Exacto. El difficulty level literalmente te lo impone. O sea, por eso te digo que el build es lo que crea la dificultad. Porque tú puedes hacerte un build bien liviano con una espada y con algo para taparte, un escudo o lo que sea, y ya. Y pues te vas a fajar porque no tienes con quién dispararle.
¿Tiene multiplayer?
Eso tiene multiplayer, tiene 3 contra 3, 1 contra 1. Y en los 3 contra 3 pueden haber 2 3 espectadores. Va a haber 3 gente mirando el 3 contra 3.
Wow.
Eso está interesante. Todavía no le he metido online, porque obviamente quien tiene la ventaja es quien tiene las piezas ya desbloqueadas
juego, en la campaña.
De la campaña a lo último. Esa literalmente es la primera misión, sí. Se me olvidó el principio, pero sí, esa es la primera misión. Ese es el mecha que te dan, que es bien basurita.
Ocho, se ve cool, en verdad.
Sí, está entretenido. Es bien frenético el combate, es lo más que me gusta. Es súper... O sea, en algunas misiones tú te sientes como un maldito dios bailando alrededor de los tipos y matándolos y toda la madre. Pero hay veces que simplemente pues llega el boss y te mete el dedo. O sea, eso okay. Siempre es interesante, pero definitivamente hay muchos juegos saliendo. No puedo decir cómpratelo y de este y lo otro, pero
sí.
Pero para después cuando esté en descuento, una compradita chévere ahí con
Armor. Mary, Core. Mastigable, ¿y tú?
Les comentaba los otros días que en verdad no tenía nada así para jugar online, pero llevo del sábado antepasado y ayer mismo pues empezamos a meterle a Fortnite. Yo solamente jugué Fortnite como 2 o 3 veces originalmente, pues empezamos a jugar a Fortnite, que como saben ya Fortnite no tiene lo de construir, pues lo tiene, pero tiene el modo ese de no construir. Yo estoy jugando el modo de no construir y en verdad me tripea. Incluso ayer tuve el primer win.
Andrés.
Hacho bien, cabrón, wow. ¿Verdad? Es un vacilón. Estoy jugándolo con Anthony y con Iván y.
Ah, te cargaron, está bien.
No, yo, cabrón. El chiste es que ese win, ¿sabes cómo fue, verdad? Yo tenía ya 3 muertes, ¿verdad? Ay, yo estoy bien. Pues yo me envolví y el círculo me mató. ¡Pam! Y ahí se están yendo esta gente, el círculo. No sé si has visto Fortnite. Que
se va moviendo.
Se va moviendo de lado a lado. Pues en ese momento, pues la tarjeta mía se pudo recoger. Yo, chico, vete porque te va a matar el círculo. Pues viene Anthony, recoge mi tarjeta y con Iván me reviven. ¡Pam! Y si te que seguimos. Yo me había fijado que lo que quedamos éramos nosotros 3 y 2 más, si no me equivoco. Pues el chiste fue que se van ellos, se va Iván primero, a Iván lo matan. Entonces Anthony mata al tipo. Entonces, cuando yo voy corriendo, yo estoy con la pistolita buscando, mira, no tengo nada. Entonces ahí viene Anthony y me dice, me están siguiendo. Y Anthony va más adelante. Y cuando yo lo veo a la izquierda, veo el tipo. Cojo un arma que estaba en el piso, tiré y con eso la maté. ¡Pah! Y ahí fue mi win. Acho, grité como una puta. Grité y cabrón, yo. Pero en verdad me gusta esa vez. A mí, por lo menos, los third person me gustan. Pero cuando son juegos así third person, como el mismo Division, me gustan mucho. O sea, a mí me gusta más así third person y en verdad me lo vacilé. Me puse a jugar un ratito también Metroid Fusion. Maldita sea la madre de los Emmy, eso. Tengo que volver.
¿Por qué vas a estar en Metroid Dread?
Metroid Dread. Estoy en Metroid Dread.
Ah, ok.
Pues ya adelanté bastante, pero me mató el cabrón Emmy este. O sea, no me acuerdo a veces el momento que hay que darle al X para que él bloquee.
Y yo, ay, mira, pero tú sabes, hay par de Emmy diferentes.
Sí, hay par de Emmy, sí. Sí, porque eso depende de todo, tú los matas. Ajá. Yo estoy ahora mismo contra uno de los amarillos, si no me equivoco.
No, de verdad, ese jueguito está
drone. Ese jueguito está súper ready y en el OLED se ve exagerado.
Sí, de verdad que sí.
Se ve exagerado.
Mira, pues, nada, yo he estado pues bregando con lo del canal de YouTube esta semana. So, he estado bien pendiente, pues obviamente respondiendo a los comentarios. Tuvimos una semana buenísima. Espero que esta semana nos vaya igual, mínimo igual o mejor. Que no fue la semana pasada. So, vamos a estar subiendo todo ese contenido durante, me imagino, entre 3 o 4 días. O sea, todos los días van a haber contenido del episodio de hoy en nuestro canal de YouTube. He estado jugando Rocket League y un poquito de Call of Duty. Jugué un poquito de Call of Duty con los panas. O sea, quizás
Warzone o...
No, multiplayer. Multiplayer Gunfight. En verdad, a mí me gustan los Gunfights.
Gunfight es bueno porque todo el mundo está igual.
Sí, todo el mundo está igual. De hecho, añadieron no va mucho el gunfight, pero que tú usas tus loadouts.
Ok, cool.
Ahí está apretado. Pero sí, porque hay gente que tiene unos loadouts heavy duty. Lo bueno es que tú puedes como que modificar las armas on the go. Como que, te voy a añadirle esto y te funciona. Pero sí, en verdad que a mí me encanta gunfight. Gunfight para mí es un mode underrated ahora mismo en el mundo de Call of Duty. Bien pompeo, pendiente del Gamescom que fue esta semana y, Y le di update a mi PlayStation 5 que no lo prendí hace un montón de tiempo. Porque quería jugar. Yo tengo ahí el jueguito de Guardians of the Galaxy. Quería meterle en PlayStation 5. Pero pues no he tenido tiempo. Pero sí, voy a retomar ahora, en esta semana, los jueguitos que me quedan para terminar. Voy a retomar el Zelda, que estoy a punto de terminarlo. Voy a retomar el Jedi Survivor. Uh-huh. Y espero que tenga tiempo de coger los dos y acabarlo.
Ok. Antes de que salga Starfield.
Digo. En verdad, yo estoy seguro que Starfield. Yo estoy seguro que Starfield no lo voy a acabar. Yo estoy seguro que no lo voy a acabar.
Lo vas a probar.
Lo voy a probar por probarlo y voy a probar, obviamente, el juego en PC. Pero yo estoy seguro que este no es mi tipo de juego. Yo estoy segurísimo de
eso. Tú tienes un backlog, cabrón.
Sí, no, pero por ejemplo, yo estoy seguro, yo lo voy a jugar nada más por ver qué es lo que hay. Pero yo sé que este juego no es de mis listas de juegos. Nah. Por ejemplo, este jueguito de Insomnia, ¿de Insomnia? De Obsidian. Que era más o menos ese mismo flow, yo soy. ¿Cómo es que se llama? Outer
World.
Sí. No. So, este juego, pues, es más o menos ese mismo flow, yo estoy pensando. Como que no en lo masivo que es, sino en las conversaciones, en el shooting y whatever. Yo pienso que es más o menos así, ¿verdad que sí?
Podría ser algo así, pero el Outer Worlds era bien. Era como que era más muy comedia. Simple. Era exacto. Era como que más el revolú de los personajes y eso. Y el combate para mí era como secundario. O sea, era algo. Okay. No era satisfying. O sea, tú tenías que sacar. Obviamente tenías que hacer pasar los sitios y sobrevivir y esto y lo otro. Pero el combate como que.
Le faltaba.
Le faltaba polish. Pero al final del día Obsidian era el storytelling. Pues Obsidian
espera que el combate de Starfield sea mucho mejor que este.
Sí, por lo menos el o sea, Fallout nunca tuvo el mejor combate. Vamos a ser honestos. Pero a mí por lo menos era entretenido. Las armas, los aditamentos, las cosas que tú podías hacer y eso. So Starfield trae eso ya a la mesa y ya ellos lo han hablado sobre toda la cantidad de armas y todos los aditamentos y eso. La cantidad de perks dentro del juego está estúpida. Hasta tu origen afecta tus perks. So,
okay.
Está definitivamente
el scope. Quizás puedo estar hablando mierda y de momento jugarlo y decir, no, este juego es para mí.
Puede ser. ¿Quién sabe? Pero, ¿quién sabe? Porque mira, tienen eso, no le han dado mucho como que cobertura, pero ellos tienen Zero Gravity Combat. So, eso significa que va a haber algún punto cuando estás en las partes de espacio que vas a tener que estar peleando fuera de la nave a tiro limpio con las cosas alrededor tuyo.
Sí, hay momentos así.
Exacto, pero que normalmente no es algo que se explora en todos los juegos. So,
es verdad.
Eso está interesante. Tiene combate también de las naves, eso también está súper nítido. Tiene, de verdad, en síntesis, tiene tanta cosa que. No, pues puedo entender por qué lo están probando. Tienen 150 y...
Te pregunto, ¿tendrá el target system como el de Fallout? Que tú
puede tener algún tipo de bats, dependiendo de... Uh-huh. Porque también depende de que tú escojas. Porque tú puedes ser como que ingeniero, puedes ser... Okay. Puedes ser cocinero, tiene tanta cosa. De hecho, mira, de verdad, está bien loco. Lo que
no me acuerdo si fue Pete Hines o fue Todd Howard, uno de los dos, o fue Phil, uno de los tres, whatever. Estaba hablando de que no importaba, tú podías hablar con quien tú quisieras de tus panas, hablando del juego y de lo que hicieron al principio, y simplemente las tres o cuatro personas que tú estés hablando del juego, al principio no hicieron nada igual. No hiciste nada igual, cero, ¿no? Es más, ¿sabes? De que puede ser que tocaron los cuatro quizás un lugar en común. Sí, que
eso depende de cómo tú crees
tu personaje. Los cuatro pudieron haber cogido el mismo background de, por ejemplo, Neon Rats, que eso es un sitio. Y lo más probable es que no les toque hacer ni las mismas misiones, ni nada. ¿Sabes?
Eso depende del personaje que tú crees y te hace revolución.
Está bien loco, de verdad.
Eso, o sea, no es que Es que, eso, vamos a ver. Bueno, la semana que viene hablamos de esto, la semana que viene.
Exacto, la semana que viene.
Nada, gente, gracias por estar por ahí. Gracias a toda esa gente que comentaron. Ya saben que nos pueden conseguir en todas las plataformas de audio podcast, específicamente en Spotify, donde nos puedes ver y escuchar simultáneamente. También nos puedes ver a través de Twitch, Facebook, Kick y en YouTube. Y en YouTube tenemos contenido adicional. También vamos a estar segmentando este episodio para que usted pueda escuchar el tema específico que usted quiere escuchar de las noticias de esta semana, de lo más importante de esta semana. So, esto ha sido el episodio 209 de Layando Podcast. Gracias a Masticable, que lo pueden conseguir en todas sus redes como El Masticable.
El Masticable.
Masticable, el tipo ganador hoy del gigante. también pueden conseguir gracias a Dark X Joker por estar por ahí, que ha estado básicamente este episodio ha sido bien Dark X Joker, ¿sabes? Armor Core, Starfield, hemos hablado de todo lo que le gusta, ¿sabes? Todo lo que sea metal y en grandes cantidades.
Hierro, todo lo que sea hierro, todo lo que sea hierro en grandes cantidades.
O sea, puerco, o sea, puerco.
Hierro y puyú.
O sea, puerco, ya te vi venir.
Coño, en verdad, mala mía. O sea, yo quería halagarte, pero este tipo te cagaste.
Lechoncito.
Gente, pues a mí me consiguen todas las redes sociales de Layando Podcast, en layando.podcast@gmail.com, en Layando en Facebook, en X o Twitch, Twitter.
Twitter.
O sea, sí, X o whatever, como le quieran llamar ahora.
Whatever.
Sí. So nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Threads, en todos lados, como layando.podcast. So, eso ha sido todo por la noche de hoy. Este es el episodio 209. Y si usted es un gamer y usted quiere ser el maestro del hierro, le tengo malas noticias. Yo soy Meléndez. De Layando Podcast. Es el maestro del hierro.
Odio puerco.
Y este ha sido el episodio 209 de Layando. Boom. Ay, aquí.